Well, that's right, Barry.
Smile, an everlasting smile.
Well, that's right, Robin.
I look at the sky.
Well, that's right, Morris.
How can you tell humans are real? How can you tell you like what you feel?
Historias de sábado por la noche. La historia de los Bee Gees.
Of course, Mexico.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un servicio más de Bee Gees Latino. Es el podcast que iniciará a partir de este día y que tratará de conjuntar a las más grandes personalidades que han tenido muy de cerca o han seguido muy de cerca la vida de los hermanos Gibbs, de los Bee Gees. Y bueno, pues en el transcurso de estas emisiones entrevistaremos a gente como puede ser Ricardo Rocha, periodista mexicano que en algún tiempo entrevistó a los Bee Gees en su programa en vivo. También tendremos a Gloria Calzada, que hizo lo mismo. Por supuesto, esta extraordinaria periodista que es Lice Chavarría, que ya tuvimos la suerte de contactar. Pero para el primer programa les tenemos una sorpresa de verdad formidable. Cuando aceptó la invitación nuestro personaje de hoy, pues yo la verdad quedé impactado porque generalmente no es una persona que aparezca mucho en los foros, pero él se atrevió a hacer una biografía de los Bee Gees en español, algo que yo no tenía antecedente. Él nos explicará si hay antecedente de alguna biografía en español o no, pero para nosotros es un honor y un orgullo tener como padrino de este programa a nuestro buen amigo Carlos Anón, que se encuentra en este momento en España. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, pues muy buenas noches, ahí súper agradecido.
Muy bien, Carlos, bueno, pues seguramente hay mucha gente que te conoce porque ha leído tu libro, pero ¿quién es Carlos Anón? Me gustaría que conociéramos primero a la persona que...
Bueno, pues me dedico a escribir, he publicado algunos libros de poemas, estoy pendiente de sacar una novela y también, bueno, colaboro como crítico literario en algunos periódicos de aquí de Barcelona y revistas musicales. Bueno, pues voy haciendo lo que me gusta, que es escribir.
Oye, Carlos, me queda muy clara ya tu profesión, tu actividad, pero ¿no es más cómodo para un crítico escribir de algo de lo que la gente pide masivamente o mediáticamente, como es el caso de un libro de los Beatles, tal vez algo un poco más comercial, o fue el momento en el que tú escribiste de los Bee Gees que tú considerabas importante que la gente supiera acerca de ellos, acerca de su vida y obra?
Bueno, la verdad es que cuando te planteas un libro, al menos me lo planteé más como los libros que me apetece escribir, ¿no? Y en el caso de los Bee Gees, yo tenía la sensación de que existía una deuda con ellos. Por un lado, era un grupo que me habían apasionado desde que en el año 78 un amigo me vendió de segunda mano un cassette de Main Course. Me parecieron un grupo absolutamente fantástico y siempre tuve la sensación de que estaban muy mal catalogados, ¿no? De una manera muy despectiva sobre ellos. Y también era un poco encontrar, facilitar un libro a la gente que me hubiera gustado encontrar a mí, ¿no? Y me puse en ello, escribí tres capítulos y los envié a una serie de editoriales y hubo interesó publicarlo y así fue. Fue más un deseo personal que evidentemente no una política de marketing, ¿no?
Oye, eso me parece fantástico. Así que tu acercamiento hacia los Bee Gees es a través de un audio que de segunda mano tuvo un amigo, y justamente sí. Main Course, el audio en donde incluyen sus primeros trabajos con falsete. ¿Cuál fue la opinión? Tú como crítico, a lo mejor en ese entonces no lo eras, pero ¿qué opinión te mereció el escuchar a artistas ingleses provenientes de Australia cantar en falsete?
Bueno, todo aquello yo tendría 12 o 13 años, entonces tampoco tenía forma de idea. En aquel momento era el boom del Kubrick y del Sgt. Pepper, y realmente eran el sonido del momento, ¿no? Es decir, ahí, en aquel momento todos los grupos lo imitaban la orquesta, lo imitaba desde cantantes melódicos a raperos. Un año después o dos años los Stones con Emotional Rescue también utilizaban. Y bueno, la verdad entendía, pero la cuestión era de que yo fui al Main Course, me parece un gran disco, el falsete acababa quitando, ¿no? Pues, el falsete, pero bueno, claro, tenían, empezabas a buscar un disco suyos de los 60 a los 70, claro, cada disco que encontrabas era como un pedazo solo, ¿no?
Así es. Ahora, ¿tú por qué considerabas, ya como crítico, que te habían tratado mal, no sé si entendí bien, pero ¿por qué considerabas como crítico que se había tratado de manera equivocada la música o la trayectoria de los Bee Gees?
Bueno, yo creo que hay razones que se escapan al criterio musical y otras que son musicales. Yo creo que a nivel de imagen, la dicen que han tenido una imagen, no han sabido controlar una imagen potente cara en el circo del rock and roll, ¿no? Es decir, yo creo que han sabido poco defenderse en ese sentido. Y entonces, bueno, piensa que en plena explosión del punk, un disco de amor profundo, ¿no? Número uno. Entonces yo creo que ha habido una parte de la imagen que se ha intentado caricaturizar. Y por otro lado, yo creo que ellos siempre han estado mucho en lo que es el mainstream de la música. Es decir, ellos cuando han ido a colaborar, han colaborado, no sé, con Tom Waits, para que no entendamos, ¿no? Entonces yo creo que por una parte, lo que aquí en España se llama un San Benito, es decir, algo que te cuelga y no te puedes quitar, y ellos no han sabido luchar contra el estereotipo que se ponen de su música, ¿no? En los años 60 como que eran un grupo que solo sabían hacer baladas a espaldas de los Beatles. Luego en los 70, pues con el Fever, pues bueno, tampoco, vestido las imágenes de aquella época, con esos trajes dorados y eso, y esos medallones, pues también son imágenes muy que no han sabido un poco luchar contra eso. Pero yo considero que también ellos tienen canciones tan impresionantes que si las hubieran escrito otros compositores, esos mismos críticos que no los tienen en cuenta estarían hablando loanzas de ellos.
Me parece importante esto último que acabas de decir, bueno, todo en general, pero yo coincido totalmente con este último punto y también creo, bueno, pues que la crítica generalmente por desconocer la mayoría de su trabajo los tienen catalogado incluso como discotequeros, ¿no? Cuando ellos han declarado en muchas ocasiones que en el sentido estricto de la palabra jamás interpretaron música disco, incluso han dado cantidad impresionante de entrevistas en torno a este tema y me parece muy importante que tú lo destaques. Pero ¿Tú en qué fundamentaste tu trabajo? ¿En dónde fue donde recabaste tanta información valiosa? Porque si bien es cierto que mucha gente tiene también biografías en inglés, bueno, pues de donde más se ha alimentado su conocimiento acerca de los hermanos Gibb es en tu libro, precisamente.
Bueno, yo cuando escribí el libro no existía internet a un nivel de usuario, es decir, yo no tuve esa herramienta que ahora se puede tener, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que había sido como un fan muy, muy meticuloso y había ido pues guardando todo lo que salía de aquí en publicaciones en España y bueno, en la prensa extranjera, pues bueno, iba recopilando. También es verdad de que aquí había un club de fans en Barcelona de Bee Gees que llevaba Joan Vicenç Brau. Y bueno, es un señor que desde los años 70 los había seguido y también tenía mucha información. Y después aquí había un libro que se editó en el 78, un autor que era Jordi Sierra y Fabra, que era un libro de Bee Gees, que también era un poco el único que existía en castellano antes que yo publicara el mío. Y básicamente era que a estos tres hermanos yo los había seguido desde que cayeron en mis manos en el 78, toda la trayectoria. Sobre todo en el libro a mí me interesaba mucho hablar de su música, ¿no? Es decir, hacer énfasis en los discos, en la música. Tampoco creo que un buen fan sea aquel que le gusta absolutamente todo de ellos, ¿no? Es decir, a mí las peores cosas de Bee Gees me gustan, más o menos, pero yo creo que uno tiene que hacer el esfuerzo de entender que a una persona que no le guste, eso no le va a gustar. Es decir, hay unos criterios. Por ejemplo, una canción como To Love Somebody, te gusten los Bee Gees o no, no puedes dejar de reconocer que es una gran canción.
Bee Gees Latino.
Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like.
harder to love somebody the way I love you.
Pero hay otros temas que no es así. Entonces yo lo que quería era poner en su justa medida, o intentarlo, evidentemente, dentro de mis posibilidades, el criterio de música. Y ya te digo, a ver, era un trabajo de coleccionista, de guardar pues trozos de periódicos, de cuando hacían alguna versión, algún grupo, pues intentar localizarla. Era todo como muy primitivo. Ahora con los medios que hay, pues la verdad es que parece casi pues que estés hablando de la prehistoria.
¿Qué fue de todo esto? ¿Cuál era tu panorama con los Bee Gees? ¿Por qué admirabas a los Bee Gees o qué pensabas de cada uno de sus integrantes? Porque evidentemente es algo típico el hecho de que tres hermanos se dediquen a componer, arreglar, interpretar. Es algo muy atípico, Carlos. ¿Tú por qué específicamente te fuiste hacia esta corriente de los Bee Gees?
Bueno, es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? ¿Por qué en un momento determinado una música o un cantante o un grupo te toca el alma, ¿no? Es decir, ¿por qué este y no otro? Porque, a ver, yo con el paso del tiempo a mí me gusta mucho el tipo de música, pero por ejemplo la música vocal me gusta, ¿no? Es decir, a mí es difícil que la música instrumental me llegue a emocionar. Los Bee Gees tienen un componente de emoción, ¿no? De música casi religiosa a veces, ¿no? De que te toca algo. Es decir, me gusta el tratamiento vocal que hacían de sus canciones, la melodía, me gusta mucho, soy un enamorado del pop como base de melodía. Y luego, pues bueno, me gustaban las baladas, me gustaba esa sensación de melancolía, ¿no? De desespero adolescente, ¿no? Que parece que no vas a sobrevivir aquella noche o aquella tarde. Y después también en la parte rítmica, pues también me interesaba mucho el tratamiento que hacía de la música negra, el rhythm and blues, ¿no? Cómo habían sabido vestir sus canciones con ese poderío, ¿no? Es decir, de la misma manera que hablamos de todo el Somebody, Staying Alive también probablemente sea de las canciones más impactantes, ¿no? Entonces, eso me interesó y me gustó, y realmente yo todos los discos de Bee Gees le encuentro algo, ¿no? Con lo cual uno se da cuenta del tamaño de su locura. De cada uno de ellos, bueno, la verdad es que desde al principio yo fui muy muy robiniano, en el sentido de que me gustaban mucho las canciones que hacía él cuando cantaba, incluso su vena compositora también. Me parecía que su voz era muy distinta a la de por lo general de otros cantantes, ¿no? Posteriormente pues aprendí un poco a valorar a Barry en el sentido de su labor compositiva, de su temple, de la manera que tiene de enfrentar los temas, y sobre todo considero que es el compositor de más fuste, ¿no? De todos, aunque luego te das cuenta de que realmente la cosa funciona cuando trabajan en común. Y posteriormente pues en el tema de Maurice, pues bueno, te das cuenta de que era mucho más importante de lo que parecía. Era el músico del grupo, el que sabía arreglar las canciones, el que realmente pues bueno, daba parte, los arreglos eran mucho suyos, y aparte de eso a nivel psicológico y de grupo te has dado cuenta de que en el momento en que ya no ha estado han surgido diferencias entre ellos, y realmente era mucho más importante de lo que parecía, ¿no? Realmente era lo que lo ponía al grupo. Yo creo que la mezcla entre ellos era muy especial. Y también se tiene que tener en cuenta de que se trata de unos personajes casi de novela de Dickens, es decir, es gente que ha estado haciendo música desde que nació, y que no saben hacer otra cosa, que son muy ingenuos en otros aspectos del mundo de la industria, o a veces cuando los oyes hablar sobre opciones políticas o otra cosa, te das cuenta de que ellos son unos pura sangre, es decir, ellos solo saben que componer, que cantar, y que realmente es lo único que han hecho en toda su vida.
En la actualidad, Carlos, con lo que me has dicho, me vienen a la mente varios grupos y varios artistas, sin decir nombres, procuran su estabilidad musical y comercial a través de acciones, ¿no? Por ejemplo, grupos tanto anglosajones como hispanos se declaran a favor o en contra de un movimiento social. Esto que dices también, digo, por supuesto que es importante que lo digamos, porque, o que yo recuerde, no han hecho alguna declaración por ese tipo. A lo mejor a principios de los 70s, cuando llegaron a hacer canciones, por ejemplo, a Henry Kissinger, o canciones, pues quisieron decir algo a nivel político, ¿no? Pero nunca se manifestaron como individuos hacia una circunstancia. A lo mejor tú me vas a recordar el hecho de cuando querían expulsar a los australianos y ellos ya estaban en Inglaterra, ¿no? A mismo Colin Peterson. Pero de ahí en fuera no han tenido una postura como algunos otros grupos y artistas. Pero en general, Carlos, la pregunta va en este sentido. ¿Tú a qué crees que obedece que se haya tratado injustamente a los Bee Gees? O sea, ¿cuál fue su error, si es que lo tuvieron? ¿O cuál fue el momento argumental de su historia que evitó que los consideraran como lo que realmente son?
Bueno, con respecto a la pregunta, sí que es verdad que no se han definido nunca, bueno, porque se han querido mantener al margen. Pero, por ejemplo, me acuerdo cuando se organizó el stage, bueno, que tampoco participaron. Y determinados aspectos, ¿no? De que, bueno, no se han definido mucho nunca y bueno, eso no me parece a priori ni bueno ni malo, ¿no? Lo que pasa es así. Yo creo que ellos a veces no han cuidado mucho ese aspecto de la industria, es decir, es muy difícil que, por ejemplo, pues hay muchos grupos que reeditan sus discos, incluyen bonus, incluyen discos de inéditos, directos, piratas o no piratas de los años 70, 80, con los Gibbs. Nunca se ha cuidado mucho, no sé si ellos o la industria o Robert Stigwood, no sé quién, pero la verdad es que nunca se ha cuidado mucho y yo creo que los mitos se cimentan un poco sobre eso, es decir, ellos han vivido demasiado excesivamente de la novedad y del éxito, para ellos es muy importante, yo creo que han cuidado poco lo que es su cancionero, ¿no? Y su carrera, es decir, en el sentido de esto, ¿no? De cuidar más un poco pues lo que es el cancionero y los fans y llenar un poco. Y evidentemente, cuando es gente que ha vendido millones de discos, evidentemente creo que han hecho muchísimas cosas mejor que peor. Mi idea, yo creo que los momentos decisivos de los Gibbs, por lo que sea, no se ha estado a la altura. Yo creo que en los años 60, pues bueno, evidentemente bastante hicieron con mantener una personalidad a pesar de los Beatles y de todo aquello, pues prefiero, y además dejaron como 15 o 20 canciones que han sobrevivido al paso del tiempo, que aún se siguen versionando. El despiste de los 70, pues bueno, era de cierta manera bastante normal, ¿no? Es decir, ellos eran un grupo de melódico y estábamos hablando un poco en el momento de los grupos sinfónicos o los grupos progresivos. Pero yo creo que hay momentos en los cuales, por ejemplo, ellos pudieran haber puesto las bases de que eran un grupo más allá de la moda y más allá de esto. Por ejemplo, cuando hacen el Fever y luego el Spirits, que es un poco como la eclosión y el paroxismo del falsete, el siguiente disco era aquel, entiendo yo, el que tenía que un poco definir que ellos eran más allá de un movimiento, más allá del rhythm and blues o de la música disco. Y evidentemente saca el Living Eyes, que es un disco muy flojo, de los más flojos de su carrera. Luego, por ejemplo, cuando los años 80, pues por un exceso de... Ellos no se protegieron de estar siempre en el microondas de la popularidad en los 70, o no lo supieron proteger. La gente se cansó, sobre todo en Estados Unidos, de su imagen. Luego, pues cuando se dedican a discos en solitario, producir a gente, yo creo que tampoco tienen en cuenta no solo la valía de la gente de la que producen, evidentemente producir a Streisand o a Dionne Warwick está muy bien, pero yo creo que, claro, eligen personajes, iconos muy, muy conservadores, es decir, hacer un disco a Kenny Rogers o hacer un disco a Diana Ross no deja de ser el Star System, en cierta manera no apuestas por cosas nuevas. Yo creo que ese puede ser otro error a nivel de imagen. Y posteriormente, cuando consiguen que se le reconozca su valía, cuando en el año 97-98, cuando hacen un buen disco como Steel Waters, y que realmente por parte de, en Inglaterra, pues se le reconoce, se le dan multitud de premios, y etcétera, etcétera, se le reconoce su valor, los grupos versionean sus canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tienen que sacar otro pedazo de disco, pues sacan su último disco hasta la fecha, ¿no? Que no deja de ser un disco disperso, que no se sabe muy bien por dónde va. Con lo cual yo creo que los momentos determinados no han afrontado con un gran disco, por un lado, y por otro lado yo creo que no supieron controlar el microondas de la popularidad, con lo cual acabaron convirtiéndose en caricaturas. Salvando a la distancia es un poco, podríamos hablar de lo mismo de Michael Jackson. Tú escuchas Off the Wall o Thriller y son discos impresionantes, pero evidentemente llega un momento que no controla su imagen. Debe ser muy difícil, ¿eh? Yo creo que eso es un poco alguna de las causas. Yo creo que también Robert Stigwood en algunos momentos no funciona. El hecho de que siempre ellos produzcan sus discos, hay momentos en los que necesitas terceras personas que te den una nueva orientación. No sé, yo creo que pasaba también a Elvis, ¿no? Elvis, el manager de Elvis, pues también le hacía cantar de todo, ¿no? Yo creo que es un cúmulo de circunstancias, porque claro, estamos hablando, yo creo, de uno de los grandes, no quiero que quede así, y yo creo que es uno de los, probablemente a nivel del pop, probablemente sino el mejor de los mejores grupos que han habido.
En este momento tengo en mis manos tu libro, de Ediciones Jucar, Los Juglares, Los Billys, Los Billys, la importancia de ser un grupo pop. Y una de las frases que se me ha quedado como fanático leyendo tu libro es de que nadie confía tanto en los Billys que los mismos Billys. Con el comentario que nos acabas de hacer en el sentido de que tuvieron algunos errores y no dieron el estirón, me da la impresión de que finalmente no es así, ¿no? O sea, porque no terminan de consolidar pues todas estas obras que tuvieron y no las supieron tal vez cerrar. Y tal vez fueron obras dirigidas más para los fanáticos, ¿no? Porque si tú le preguntas a un fanático acerca de Living Nice, o le preguntas a un fanático acerca del This Is Where I Came In, pues te va a hablar maravillas. Te va a decir que el disco está más que perfecto. Incluso te va a decir que artísticamente, en cuanto a la instrumentación, pues son superiores al mismo Fiebre del Sábado por la Noche o el mismo Spirit of the Clown. Pero bueno, esa es una apreciación muy muy valiosa la que nos acabas de hacer. ¿Pero tú crees que a la fecha los Billys sigan creyendo en ellos mismos? A lo mejor ya como grupo no tanto, porque por las circunstancias que ya sabemos, pero ¿tú crees que Barry y Robin sigan creyendo en sí mismos? Digo, has escuchado seguramente las últimas canciones que han tenido, ¿no? Barry sacó el Underworld, el Doctor Man, o sea, trabajos así mucho muy aislados como para fanáticos, y Robin pues sigue grabando con el mismo sistema, ¿no? Con cajas de ritmo, muy muy alejado de lo que es una banda en toda la extensión de la palabra. ¿Y tú crees que sigan confiando en ellos mismos como nos lo afirmaste en el libro?
Bueno, no lo sé. Yo cuando escribí eso me refería en el sentido de que ellos confiaban mucho en sí mismos y en su sistema de trabajo. Es decir, ellos no dudaban en producirse y en crear sus propios discos. Es decir, no dejaban que nadie metiese la mano allí, ¿no? Lo cual, eso lo veo como un acierto y a veces como un peligro, pero bueno, es la confianza de un artista en lo que hace, ¿no? Es decir, ellos, a partir de un momento dado, no son un equipo que funciona así, y eso, en ese sentido, yo creo que ellos confiaban en ellos mismos. Es decir, yo estoy convencido de eso. Yo creo que quizás el problema estribaba en que en algunos discos se pensaba más en si iba a vender muchos discos que en hacer un producto perecedero, ¿no? Yo sé que para un fan todos los discos son buenos. Yo escucho Living Eyes y hay cosas que me gustan, pero entiendo que uno puede defender Main Course contra un tercero que no gusta los Bee Gees, pero bueno, hay canciones en algunos discos que no puedes defender. Ahora, no lo sé, yo creo que con la muerte de Maurice y con el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que están muy alejados de la música que se hace, ¿no? Casi parecen divertimentos más que otra cosa. En el caso de Barry, por ejemplo, bueno, pues lo que hace me gusta, en el sentido de que me parecen temas que no dejan, pero evidentemente no son temas que él les dé una consideración de grandes canciones, ¿no? Porque les daría otro tratamiento. En el caso de Robin, bueno, Mother of Love me gustó mucho. Yo creo que él ha decidido seguir una carrera muy mediática, es decir, probablemente Robin sale más ahora en los medios que en toda su vida y hace el jurado de televisivo y bueno, yo creo que se ha destapado un poco. Él ha decidido que los Billys sigan vivos con él presente siempre, siendo amigo del primer ministro británico, como sea. A nivel musical, bueno, yo ahí tengo mis problemas, y ya te digo, mis problemas como robiniano. Yo quiero, por ejemplo, el disco que sacó en el 83, How Are You, me parece un gran disco. Pero yo, por ejemplo, claro, cuando coges su último disco, Bases Rítmicas, estás pensando a una persona que tiene 60 años, ¿no? O una edad, y entonces te das cuenta de lo que está cantando. Canciones de cuando un chico llega a una discoteca y conoce a otra chica, y piensas si no sería mejor, con la calidad que él tiene, hacer otro tipo de canción, otro tipo de música. A veces parece que tenga la sensación de que quiera ser chef. Y entonces yo, pues bueno, yo no sé si confían en ellos o no. Yo los veo muy dubitativos, de hecho espacian mucho sus discos, sus canciones, no hay un proyecto. y yo creo que tienen la duda de dar el portazo a, con todo lo maravilloso que se ha hecho, o intentar hacer algo más. Está el disco del country de Barry. No sé, yo siempre espero que sigan haciendo buenas canciones y que nos den grandes discos, pero no lo sé, la verdad.
Que incluso Barry acaba de aclarar hace poco que el disco, y a veces lo ves y dices, híjole, no era para tanto tiempo, ¿no? O sea, con el talento y con la capacidad que tienen, pues a lo mejor lo pudieron haber sacado mucho tiempo antes. Pero independientemente de esto, Carlos, yo creo que nos has hablado muchísimo de los Billys, algo que apreciamos, por supuesto, en este primer programa. Y yo recuerdo en la biografía que se hizo de los Billys allá en 2001, la biografía para televisión, al final les preguntaban a la gente cercana o allegada a los Billys cuál era su canción favorita, incluso ellos mismos. Y obviamente pues la respuesta era mucho, muy difícil de hacer, pero finalmente dijeron. Entonces, con esa misma perspectiva, me gustaría que tú me dijeras cuál es tu canción favorita de los Billys.
Bueno, mi canción favorita de los Billys hay como 300.000, pero bueno, la que cierra Main Course, una canción que se llama Baby As You Turn Away, que creo que es una canción que ha pasado mucho sin tema ni gloria, y creo que es una gran canción con una línea melódica increíble.
Billys Latino.
Still holding
Billys Latino.
Esa es la que más te gusta. Ahora, ¿nos puedes decir cuál es el tema que para ti engloba al trabajo de los Billys, o debería de englobarlo? A lo mejor es una pregunta un poco difícil para que la pienses así de rápido, ¿no? Pero
sí, hombre, yo creo que hay dos canciones cruciales, ¿no? Porque como tienen dos vertientes, una rítmica y una melódica, yo creo que To Love Somebody, una canción impresionante y que reúne un poco pues esa mezcla de soul y de balada. Y a nivel rítmico yo veo que Saving a Life, que es una canción impresionante también, y bueno, que a ver, yo creo que esas son las que resumen. También piensa que a ver, ha pasado muchos años, 6 o 7, 8 canciones de los Deep que se siguen versioneando, y eso implica de que son unos clásicos y que realmente tiene una calidad fuera de lo común.
Bueno, pues para finalizar, Carlos, me gustaría que nos dijeras un mensaje a toda la gente que nos escucha en Europa, en América, toda la gente de habla castellana y que seguramente, si es aficionada o si es fanática a la música de los Bee Gees, ha tenido en sus manos tu libro. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas?
Bueno, antes de nada, agradecerles el hecho de que hayan elegido mi libro, que sé que, bueno, hay gente pues que a veces se ha molestado con comentarios. Yo solo traté de hacer el libro que me hubiera gustado a mí leer y tratar de ubicar y defender la música de los Bee Gees, que yo considero que es fantástica. En cierta manera, pues quería una especie de reivindicación de su labor musical, especial. Yo creo que los Bee Gees, la música de los Bee Gees me han hecho muy feliz, me han acompañado en muchas etapas de mi vida, y objetiva y subjetivamente considero que son de los grandes. En mi libro intenté pues ponerme en la piel de un hasta cierto punto objetivo, y bueno, intenté y en cierta manera aquí en España muchas revistas musicales hicieron reseña del libro, y revistas que por lo general no tratan la música de los Bee Gees lo acogieron en el sentido, ¿no?, como alguien que intenta hacer un trabajo más o menos. Agradecer muchísimo a toda la gente pues que me ha comprado mi libro y que me ha seguido. Y bueno, esperemos que estemos en contacto, y evidentemente agradecerte muchísimo el que me hayas invitado a entrar en tu programa.
No, pues Carlos, eres, no nada más eres el primer invitado, sino más eres el padrino del mismo, ¿eh? Digo, no sé ya cómo se maneje el término en tu país, pero aquí, bueno, pues eres el padrino de esta emisión en podcast de Bee Gees Latino. Yo te quiero agradecer, la verdad ha sido un honor grandioso para nosotros, y a la gente le dijimos que tú nos tenías una sorpresa, que en este momento la dieras a conocer. ¿Qué sorpresa nos tienes?
Bueno, pues en principio va a salir otro libro sobre los Bee Gees en la editorial Milenio, que será un libro nuevo, es decir, que recogerá toda un poco su itinerario musical desde el principio hasta el día de hoy. O sea, el anterior libro nos habíamos quedado en el año 93, y evidentemente han pasado muchas cosas. Intentaré que sea distinto y que cubra mucho más amplitud de su obra y de sus puntos de vista, y espero pues bueno que me salga un buen libro, que os guste mucho y que os lo paséis bien con él.
Bueno, pues desde el momento en que la gente esté escuchando este mensaje, lo va a estar esperando. Yo en lo personal quisiera ya tenerlo en mis manos, porque leí, bueno, tu libro anterior lo he leído como 20 veces, este nuevo que saques, digo, pues con esta circunstancia que nos acabas de comentar, pues seguramente lo leeré más veces, pero bueno, esperaremos con mucho gusto este libro, Carlos. Es una excelente noticia para nosotros. Yo quiero ser el vínculo de toda la gente de Latinoamérica para comentarte que estamos muy agradecidos contigo, que seguimos tu trabajo, que esperamos con ansia tu próximo libro, y que a mí me parece que la labor que hiciste es una de las labores más difíciles del mundo, el tener un gusto por algo y ser crítico de eso. O sea, es muy difícil criticar, es muy difícil hacer una crítica de algo que te gusta, y tú lo has hecho, y lo has hecho de una manera de verdad mucho, muy buena. Yo me imagino por eso la molestia de algunas personas, que no les gustó que dijeras tal o tal o cual cosa, pero bueno, yo creo que no hay mejores críticos que los propios fanáticos, y en tu caso, bueno, cumpliste la regla al 100%. Muchas gracias, Carlos, y pues ojalá que algún día te decidas venir acá por la Nueva España, por lo que es América, y te recibiremos, pero con todo gusto.
Pues nada, muchísimas gracias a ti y encantado, y yo me muero de ganas de ir por ahí, o sea que cuando tenga el libro yo empezaré a llegar y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier cosa.
Muy bien, Carlos, pues por lo menos ya te los vamos a comprar, no creas que te los vamos a pedir regalados. Ya vendiste dos libros, uno para tu servidor, que sí te lo pido que sea autografiado, y el otro que vamos a rifar aquí en la página de Billis Latino, pues para toda la gente que nos esté escuchando y para la gente que sigue los espacios. De hecho, tú sigues nuestros espacios, la página de internet, bueno, ahora el post.
Sí, que la sigo. Y os felicito por ella, de verdad, me parece que lo hacéis muy bien y la verdad es que de las páginas que hay por ahí por la son de las que más me gustan. O sea, que felicidades.
Muchas gracias, Carlos, y bueno, pues a toda la gente le decimos que para la segunda emisión tenemos una sorpresa también grandísima, una sorpresa que poca gente piensa que se puede dar, pero vamos a tener a ni más ni menos que a Lisa Echevarría, esta periodista mexicana que en el año de 1993 los entrevistó allá en Miami, Florida. Tenemos el audio de la entrevista y tenemos el audio de la entrevista que le hizo a los Billys y el audio también de la entrevista que le hicimos. Así que estén muy al pendiente. Nuevamente muchas gracias a Carlos Anón. Nos escuchamos hasta la próxima emisión. Gracias y hasta la próxima.
Hola, soy Barry. Hola, soy Robin. Hola, soy Morris.
Historias de sábado por la noche. La historia de los Bee Gees.
Of course, Mexico.